Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Por supuesto que cometí un error. De hecho, voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa.
Hoy, ¿a dónde lo libera?
De esta mentira, de la parte tributaria.
Al tiempo que una certeza, que es que esto no termina de resolver el problema de las universidades.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país. El cielo se encuentra despejado con niebla en La Plata. 7 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 100%. La inflación de mayo fue del 2,1%. Se trata del porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. El INDEC informó además que el índice de precios acumula una suba del 14,7% en los primeros 5 meses del año y el alza interanual es del 33,2%. En mayo, los mayores incrementos estuvieron en la división comunicación, 3,4% en educación, 2,9%, mientras que los alimentos subieron un 2,5%. En mayo, una familia necesitó casi 1,5 millones de pesos para no ser pobre. El mes pasado marcó una desaceleración con una suba del 2% en línea con el recorte del índice de precios al consumidor. Por el contrario, la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia arrojó su mayor alza en 3 meses y para no caer en este nivel, una familia necesita 681 mil pesos. Se pasó para mañana la paritaria docente con provincia. El objetivo de ambas partes es acordar un nuevo aumento salarial que impacte en el medio aguinaldo y permita recuperar en gran medida la pérdida de poder adquisitivo de este año. Por su parte, los estatales retomaron las paritarias sin oferta salarial en la provincia. El gobierno bonaerense anunció que los trabajadores del Estado cobrarán el aguinaldo junto con los salarios correspondientes a junio. Además, la provincia informó un incremento del 30% en los montos de las asignaciones familiares. Manuel Adorni presentó su declaración jurada de bienes. La documentación del jefe de gabinete ingresó a la oficina anticorrupción después de haber admitido que ocultó ahorros en negro en sus anteriores presentaciones. Adorni declaró tener $209,000 y un total de casi 944 millones de pesos e incluyó el dinero que sería de la supuesta operación con bitcoins. También figura la deuda con las 4 mujeres que le prestaron dinero para comprar propiedades. La oposición pide tratar la interpelación de Adorni y crecen los cuestionamientos. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda llamaron a una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de gabinete. Al mismo tiempo, desde el PRO subrayaron que no se puede seguir alimentando polémicas inevitables ni episodios que erosionan la confianza pública. En ese sentido, la vicepresidenta Victoria Villarroel definió como vergonzoso el accionar de Adorni. Por su parte, el hermano de Adorni corrigió otra vez su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Francisco Adorni, diputado provincial, modificó la evaluación de una propiedad, incorporó cuentas bancarias y actualizó datos sobre un crédito hipotecario. De esta manera, el hermano del jefe de gabinete, que ya había corregido su declaración jurada semana atrás, esta semana le introdujo nuevas modificaciones. Aseguran el acuerdo de las universidades que es a partir de la necesidad concreta de obtener un alivio salarial. En comunicación con FM Provincia, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, aseguró que continuarán peleando por todo lo que les falta resolver.
Por amplia mayoría, la posición fue de una necesidad bien concreta de parte de los y las compañeras, bueno, de obtener este alivio salarial, al tiempo que una certeza, que es que esto no termina de resolver el problema de las universidades, que es que no vamos a dejar de dar la pelea por todo lo que falta, por ni más ni menos que salarios dignos y por un proyecto de país en el que la universidad pública y la educación tengan lugar, ¿no?
Internacionales.
Keiko Fujimori volvió a aventajar a Roberto Sánchez en el recuento de votos en Perú. Con el 98% de las mesas escrutadas, la candidata conservadora supera a su contrincante de izquierda por solo 561 sufragios. En plena recta final, resta contar el 1,76% de las actas electorales que representan alrededor de 400.000 votos que han sido impugnados por su revisión.
Mundial. Mundial 2026.
México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el inicio del Mundial. Por su parte, desde las 23 se enfrentan República Checa y Corea del Sur. En tanto, Lionel Scaloni eligió a Senesi para reemplazar a Valerdi en la lista argentina. Las condiciones meteorológicas para mañana en La Plata y alrededores están anticipando una mínima de 5 grados, la máxima en 17, con niebla durante la madrugada y la mañana y el cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Viento predominante del sector noroeste durante toda la jornada. Ahora en La Plata, 7 grados 9 décimas, el cielo despejado con niebla, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Escuchá Provincia. Hasta la medianoche.
Claudio Martínez y Diego Hurtado
arman un experimento mental. Laboratorio de ideas. El búnker de la ciencia. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de ideas.
Laboratorio de ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de ideas. Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot. Laboratorio de ideas.
Laboratorio de ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Ya en el último tramo del otoño en esta parte del mundo. Y bueno, con la novedad, obviamente, que no tiene que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología, pero vamos a ver cómo lo enlazamos con la novedad de que arrancó el Mundial. Hoy arrancó finalmente el Mundial 2026, que se juega por primera vez en tres países. Por primera vez, 48 selecciones. Por primera vez, 104 partidos, un récord. Eran 64 en los Mundiales anteriores y nos parecía un montón. Pero bueno, son los nuevos tiempos del deporte, los nuevos tiempos que marca el negocio que lidera la multinacional más exitosa del mundo, que es la FIFA. Nosotros arrancando este nuevo laboratorio de ideas, obviamente que hay un montón de temas para charlar en la noche de hoy. No vamos a esquivar ninguna de las polémicas, ninguna de las cuestiones que tienen que ver con el ADN de este programa, el ADN que ustedes conocen. Convertirnos en un punto del debate en torno al modelo de país. ¿Cuál es el país que queremos? Bueno, eso tiene mucho que ver con la ciencia y la tecnología que nos proponemos, ¿sí? Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial con una invitada fabulosa que me da mucha ilusión poder charlar con ella. Vamos a hablar de una nueva campaña de la ciencia argentina en el mar argentino, precisamente. Se viene un nuevo streaming del CONICET y hay buenos motivos para conocer de qué se trata y también para celebrarlo. Vamos a tener una profunda columna de Rolando González José hablando de la crisis del sistema científico. Va a estar Emma Jafrot, ya está llegando a los estudios de Radio Provincia. El Colo, nuestro querido Colo Retamar, con la columna vinculada con justamente en qué punto están en materia de ciencia y tecnología los países con los que juega la Argentina en el Mundial. En fin, un menú muy entretenido para debatir, para pensar, para emocionarse en estas 2 horas que nos quedan por delante acá en Radio Provincia. Yo quería arrancar con algo que tiene que ver con una reflexión en términos de lo tecnológico, si se me permite, y que tiene muchísimo que ver con el Mundial que arrancó en la tarde de hoy, con el partido entre México y Sudáfrica, y otro partido que se está jugando en este momento. Bueno, este definitivamente va a ser el Mundial de la Inteligencia Artificial. Un mundial donde la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas van a jugar un rol importante dentro del campo de juego, porque los 48 equipos van a utilizar agentes de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento táctico, el rendimiento físico de los jugadores, y también en términos de lo que es la tecnología de las comunicaciones. Para eso, permítanme que utilice algunos minutos de esta apertura, que en general es una apertura editorial y que tiene mucho de, llamémoslo sin eufemismos, de bajada de línea, de poner nuestra mirada en primer plano sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, en nuestro país, de las universidades, de la tecnología. Permítanme que hoy haga con ustedes una columna, si se quiere, un poco más informativa y con una perspectiva histórica, porque el Mundial es un Mundial que de algún modo es el último de una secuencia que arrancó hace un siglo, ¿sí? El próximo Mundial, cuando se juegue el Mundial de 2030, se cumplirá exactamente un siglo de Copas del Mundo, que arrancó allá por 1930 en Uruguay, con Uruguay campeón, ganándole la final a Argentina por 4-2, y que tuvo en el último Mundial en Qatar la coronación de nuestro equipo, ganando la tercera estrella. Pero permítanme hacer ese recorrido histórico enfocándonos en cuál ha sido la evolución de las tecnologías de la comunicación a lo largo de este siglo, desde 1930 hasta este 2026. En el Mundial de 1930 ni siquiera estaba consolidada la radio. Ya existía la radio, y en la Argentina había sido pionera. En 1920, los que se llamaron luego los Locos de la Azotea habían hecho pruebas muy exitosas sobre el funcionamiento de la radio. Pero claro, 10 años después, en 1930, todavía era una tecnología y un medio de comunicación incipiente. Había muy pocas radios en nuestro país. Ya había un cable subterráneo entre Montevideo y Buenos Aires, donde se podían hacer algún tipo de transmisiones, pero todavía, insisto, era muy incipiente, no estaba consolidado. ¿Cómo hacían los argentinos y las argentinas para enterarse de los resultados de ese Mundial en el que la albiceleste estuvo en la final, como les decía, jugando con Uruguay y perdiendo esa final? Bueno, los diarios, que eran los medios de comunicación por excelencia en ese momento, hablo de La Nación, hablo de La Razón y hablo de Crítica, bueno, en sus oficinas, algunas céntricas, instalaban pizarras donde se seguían los resultados de los partidos. Pero en particular, cuando jugaba Argentina, había una persona con un megáfono que iba contando el resultado. ¿Cómo era el proceso? Bueno, en Uruguay, mientras se jugaban los partidos, había un redactor del diario que se comunicaba vía telegrama, por telégrafo, con la redacción. En la redacción había otro redactor que recibía la información, la redactaba y se la entregaba a una persona que con un megáfono le iba contando a la gente en la calle, reunida de a miles en la calle frente al diario, cuál era el resultado de los partidos. No pasaron 3.000 años, pasó menos de un siglo. Fíjense cómo arrancó la tecnología de la comunicación en la historia de los mundiales. 4 años después, el mundial se jugó en Italia. Italia salió campeón, le ganó la final a Checoslovaquia, fue un mundial, el primer mundial utilizado políticamente, porque gobernaba Benito Mussolini, un gobierno fascista en esa Italia de pre-Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Mussolini usó muy fuertemente a los medios de comunicación y en particular a la radio para instalar sus consignas y pegarse a la imagen de la selección de fútbol de Italia, que finalmente fue la que ganó el Mundial de ese año. Ese año hizo su debut la radio. La radio jugaban 16 equipos, 12 países de esos 16 pudieron recibir en sus territorios transmisiones de radio. Y uno de ellos fue Argentina. Argentina inauguró, fue el primer país de Sudamérica, que pudo hacer una transmisión de Europa a nuestro país, digamos, de Europa a Sudamérica. Hasta ese momento nunca se había hecho una transmisión en vivo de radio. Bueno, mediante un cable subterráneo, un famosísimo relator deportivo, Luis Elías Ojit, que luego se hizo muy popular en la época de oro del automovilismo, siguiendo a Fangio por todo el mundo, el autor de muchas frases célebres en el mundo del relato deportivo. Luis María Ojit fue el que transmitió ese mundial. Claro, Argentina jugó un solo partido, lo perdió con Suecia, mandó un equipo amateur, le bajó el precio al Mundial de Italia y por lo tanto lo pagó caro porque se volvió muy rápido, pero los argentinos pudieron seguir las alternativas de ese mundial a través de la radio. Eso con el tiempo, obviamente, fue mejorando, se fue consolidando. En el 38 se hizo un mundial en Francia, que también ganó Italia. Luego vino la guerra y hubo un paréntesis. Entre 1938 y 1950 no se jugaron mundiales. En el 50 se jugó en Brasil y fue un evento masivo seguido por la radio. El famoso maracanazo en el que Uruguay gana esa final 2-1 a Brasil fue un drama para los brasileños, seguido por millones de brasileños a través de la radio. Y están todavía esos relatos de el gol de Gigia que consagra a Uruguay como campeón. Recién en 1954 entra la televisión. La televisión hasta ese momento no, digamos, era una tecnología experimental. En la Argentina había, desde 1951, Canal 7 se inauguró y tuvo transmisiones de televisión, pero todavía para eventos en vivo era una tecnología muy experimental. Pero el Mundial de Suiza en 1954 logra que esa posibilidad tecnológica de transmitir con imágenes sea posible. Se arma lo que se llama una red de 8 países europeos, que se llamó Eurovisión, y permitió que en esos 8 países se siguiera en vivo los partidos del Mundial de Suiza. Un Mundial que terminó ganando Alemania 3-2 la final al equipo húngaro, que para todos era el favorito, pero finalmente se impuso Alemania en esa final. Fue la primera vez que la televisión transmitió un evento y fueron solo 8 países los que tuvieron la posibilidad de verlo en vivo a través de una red de cable en 8 países de Europa. El siguiente mundial fue el de Suecia. Eso de algún modo se fue perfeccionando. En 1962 se jugó el mundial de Chile, mundial que ganó Brasil. El de Suecia también lo había ganado Brasil. En Chile, Brasil le ganó la final 3-1 a Checoslovaquia. Y en Chile se produjo la primera experiencia, muy experimental, valga la redundancia, no para el público, sino para pruebas, de lo que podría ser una transmisión vía satélite. Las transmisiones vía satélite recién empezarían en el año 1966 en el Mundial de Inglaterra. Hasta ese momento no era posible ver, por ejemplo, en Sudamérica algo que ocurría del otro lado del mundo, en Europa, porque bueno, no estaban las tecnologías adecuadas. Bueno, a partir de 1966, con ese Mundial de Inglaterra, ingresa la televisión y de algún modo todos los usos horarios del mundo se unen frente a la televisión para ver un Mundial de fútbol. Empieza la era de los Mundiales de fútbol como eventos masivos seguidos por la televisión, porque uno puede imaginar, los mundiales los ve mucha gente en las canchas, son muchos partidos, pero los ven muchísima más gente a través de la televisión. La final de un mundial la ven 3.000, 4.000 millones de personas, y en la cancha puede haber 80, 90, 100 mil en un estadio muy grande. Entonces, bueno, Inglaterra 66, anoten, es el mundial donde la televisión a través del satélite empieza a llegar a todo el mundo. Recién en México 70, en México 70 se produce la llegada de las transmisiones a color, ¿sí? Y eso produce un cambio muy interesante también en la dinámica de lo que pasa como espectáculo, porque a través del registro de ver cómo se ve en color, la FIFA se da cuenta de que es necesario cambiar el color de la pelota. Hasta ese momento las pelotas eran color cuero, color marrón, inexpresiva, si se me permite la palabra. En 1970 debuta Adidas como proveedor de pelotas de los mundiales y desarrolla la Telstar, que es la primera pelota global, digamos, que tiene una marca, que tiene una identidad. Eso ocurre recién en México 70 con la llegada de la televisión en colores. Bueno, después la tecnología va avanzando con los años, va avanzando, se van mejorando las gráficas, van mejorando las repeticiones de las jugadas, cosas que hasta ese momento no eran tan automáticas, y finalmente llega Internet en la década del 90, llega Internet y revoluciona de algún modo el modo de mirar, porque de alguna manera se va instalando la segunda pantalla, esto que pasa mucho, que uno ve algo en la televisión y tiene el teléfono, tiene la compu para seguir estadísticas, para seguir algún otro tipo de información, cosa que luego, con los años, con el desarrollo de ciertas tecnologías y de ciertas tendencias como las redes sociales, obviamente se profundiza, se hace más fluido, y uno mira el partido y al mismo tiempo está viendo qué pasa en Instagram, qué pasa en Twitter, qué van diciendo los protagonistas, va viendo estadísticas, etcétera. La inteligencia artificial llegó a partir de 2018 a los mundiales, llegó fuertemente. El VAR, que debutó en Rusia 2018, es una expresión de eso. En ese momento también llega la televisión 4K en altísima definición, que cambió también el modo de mirar. En Qatar llegó además la pelota con chips, que permite que la pelota emita señales a un receptor y que el árbitro tenga en tiempo real información que le brinda precisamente ese receptor. Se modificó y se perfeccionó el VAR, sobre todo para situaciones donde no es necesaria la interpretación del árbitro. Un penal muchas veces, por una falta o por una mano, requiere la interpretación de un árbitro que tiene que ir a ver la pantalla. Cuando hay un fuera de juego, por ejemplo, o cuando la pelota se fue y el árbitro y el juez de línea no lo percibieron, bueno, ahí hay no es una cuestión de interpretación. La tecnología puede decir la pelota estaba fuera o estaba adentro, sobre todo si la pelota tiene un chip, sobre todo si el VAR tiene tiradas todas las líneas para saber si la pelota estaba adentro o no, o si el jugador estaba o no en fuera de juego. Bueno, eso se modificó fuertemente en el Mundial de Qatar, pero ahora en este Mundial viene un VAR automatizado para situaciones de fuera de juego, que va a revolucionar el modo de cobrar esos fallos y de resolverlo en segundos. A veces, los que vemos fútbol argentino sobre todo, estamos acostumbrados a que tarde a veces un minuto o dos minutos en algo que parece sencillo, que es tirar líneas y ver si el jugador estaba o no adelantado. Bueno, lo que empezamos a ver a partir de hoy en este Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá es una nueva tecnología que, de la mano de la inteligencia artificial, va a colaborar también en los fallos arbitrales y hacerlos mucho más dinámicos. Y lo que les conté al principio, fundamentalmente, todos los cuerpos técnicos, los 48 equipos, de modo muy democrático, tienen un sistema provisto para todos por igual por FIFA, que les permite utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar cuestiones tácticas, para observar cuál es el rendimiento de los jugadores, para observar no solo cuánto corrieron, sino cuán propensos a lesiones pueden estar. En fin, va a ser un mundial fuertemente dominado por la tecnología. Pese a eso, los fanáticos, los que nos gusta el fútbol, los que también nos gusta la tecnología, estamos sabidos de emociones, y las emociones no necesariamente tienen que ver con lo tecnológico. Las pasiones tienen que ver con el juego, con el deporte, con el seguir a nuestros colores favoritos. Así que bienvenidos al Mundial, el Mundial más tecnológico de la historia. Ahora, Mundo U en Laboratorio de Ideas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos?
Nos ubicamos en Villa de Merlo, San Luis, en un lugar donde se combina lo urbano y lo forestal. La planificación allí es fundamental. La sequía, la deforestación y el uso doméstico del fuego, sumado a la poca disponibilidad de agua, puede albergar un peligro inminente. El ingeniero forestal Franco Todone nos introduce en esta problemática.
El crecimiento de este tipo de territorios urbanos forestales se debe principalmente en esta región por dos factores principales. Por un lado, el crecimiento de las localidades, de las urbanizaciones, de alguna forma a veces no planificada. En este caso, en la Villa de Merlo, el interés turístico, la migración de amenidad, intereses inmobiliarios hacen que estas localidades se expandan en estos ecosistemas urbanos. Y por otro lado, la presencia de vegetación inflamable de alguna forma per se por sus condiciones propias a los incendios forestales y que están condicionadas de alguna forma por el tema climático y los cambios en el clima que generan que esta vegetación sea más susceptible al fuego. Esto es el aumento de temperaturas medias anuales y un corrimiento de la temporada seca en esta región, que generalmente es en invierno y primavera, y ahora estamos registrando incendios en pleno verano. Eso hace que las condiciones de inicio de los incendios forestales sean mayores.
La vegetación nativa ofrece servicios ecosistémicos como retención de agua de lluvia que contrarresta los periodos de sequía. Además, la vegetación nativa está adaptada al viento y permite el crecimiento de otras plantas. Con la deforestación, producto del avance inmobiliario y de la frontera agropecuaria, las barreras naturales desaparecen.
Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento hecho de sueños. Sueños para construir el futuro.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Primer bloque de nuestro laboratorio de ideas. Les prometí una invitada encantadora, una amiga, una compañera, periodista. Es Irina Sternik. Hola, Iri, ¿cómo estás?
Hola, un placer estar aquí en esta hermosa radio.
Y ya llegó nuestro columnista estrella, el señor Emanuel Jafrot.
¿Cómo andan? Bien. Un placer.
Y un placer, digamos, y una alegría que se conozcan y que se quieran también.
Sí, hace ustedes. Mucho. Hace
diferentes mucho. Épocas del periodismo y de la tecnología, siempre ligado. Hablábamos
y,
de...
Y de la política también.
Así es, hablábamos de satélites, de TDA, que ahora, exacto, no sé qué estará pasando con el fútbol y la transmisión de los partidos sin latencia, por ejemplo, aunque era experta hace 4 años.
Claro.
Que con la antena de la TDA no escuchaba los goles antes por otro vecino que tenía TDA.
Claro, claro, porque la TDA no tiene latencia que es, ingeniero.
Es un retraso, ajá, en la transmisión.
Y la TDA no tiene latencia porque va por aire, no va por bueno, medios físicos.
Es relativo. Recuerden el primer mundial en el 2010, que se inauguró la TDA por primera vez. Los que veían el fútbol por la televisión abierta analógica no tiene latencia.
Claro. Claro.
Veían los goles y después
con la vieja antena en el techo.
Exactamente. Sí.
Después lo de la TDA y después lo del cable. Iban gritando.
Y ahora el streaming, que también tiene su latencia, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, sí, lo que va quedando en pie de las antenas de la TDA. La TDA sigue existiendo, hay gente que la sigue viendo, pero bueno, se van cayendo las antenas, el Estado no las mantiene y por lo tanto ese público se va quedando sin ese recurso para ver tele.
De hecho, desconozco si se pueden ver los partidos por TDA, supongo que sí, compras partidos, una antena y lo ves sí. Perfecto, HD y
pero los partidos que compró la TV pública, claro, son 10 nada más, o sea, los partidos de la selección y algunos más, porque los otros operadores que dan el servicio de imagen de partidos en el mundial,
no.
Digamos, lo ves por Flow, lo ves por TIC Sport, lo ves por DirecTV Go, que es satelital. Todo confluye a lo digital, a las máquinas, a ese mundo.
Y bueno, teníamos que volver a los 90 del claro, todo. O sea, el que puede pagar, que vea. El que no pueda pagar, que no vea.
Fernando Niembro diría, si no te gusta, anda a vivir a Cuba.
Exactamente.
Yo decía eso. Si no quieres ver el fútbol gratis, anda a vivir a Cuba.
Y no era el ex directivo de TIC Sport que decía, la mayor libertad es que vea el que pueda pagar.
Claro, claro. Hermoso. Exactamente. Bueno, me distraje de la presentación de mi amiga Irina, periodista, comunicadora social, especialista en tecnología, trabaja en muchos medios, pero además creó su propio medio, que es Lado B News, que es uno de los newsletters más visitados, más vistos, dedicado a sociedad y tecnología, no solo en la Argentina, en toda la región. Además, Irina da cursos y acaba, digamos, la excusa para invitarla es venir a hablar de tu último libro que salió hace muy, muy poquito, que se llama Inteligencia Artificial y tiene una bajada muy ricotera que está, digamos, tristemente de moda, que es El futuro llegó hace rato.
Sí, impresionante, ¿no? Sí. Salió antes el libro, por supuesto.
El libro salió antes, por supuesto, pero sí, pero bueno, es esto. Llegó el futuro, llegó de la mano de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, parece que sí. Este es mi primer libro, porque he participado de otros, pero este es... Y lo que me pidieron de la editorial, la Z Editora, es una especie de introducción a la inteligencia artificial. Y como cambia todo muy rápido, me daba miedo, ¿cómo explico esto? Entonces me fui mucho a la historia a tratar de explicar en un lenguaje claro, un poco como trabajo en el newsletter, qué es la inteligencia artificial, dónde empezó. Y me metí mucho con los detalles. Tardé mucho porque empecé como a irme de viaje por la historia. Estuvo buenísimo el viaje, hasta que en un momento solté. Entonces la mitad es de historia, el lado B. Empiezo de Ada Lovelace y encontré detalles muy lindos chequeando cada una de las partes de la historia que están confundidos en el imaginario popular, ¿no? En muchas cosas. Mismo lo de los luditas que decimos que eran los antitecnologías, no eran los antitecnologías, son los actores de ahora que no querían quedarse sin trabajo, claro. Es exactamente lo mismo. Entonces me pareció una buena estrategia ir para atrás para entender el futuro que llegó hace rato.
Es fantástico lo de ir para atrás. Yo hice mucho más liviano, no para un libro, pero hice también el ejercicio, sobre todo porque me tocó dar un seminario hace poquito en La Plata y me habían pedido, bueno, contanos un poco la historia. Bueno, hice, digamos, elaboré una especie de artículo que me sirvió de guía para dar la charla. Y es notable porque, digamos, uno cree que la inteligencia artificial, uno no, digo, lo que está difundido es que empezó con ChatGPT en 2022. Y sin embargo, es una discusión que tiene por lo menos más de 70 años, digo.
Sí, la inteligencia artificial sí, los robots y esta distopía más, mucho claro. Más. Desde las revistas Amazing Stories, uh-huh. Que a principios de siglo... que eran las que leía Isaac Asimov de chico. Y ya ellas dibujaron, esas revistas dibujaron los primeros robots, que es las que vemos hoy ilustrando las notas de inteligencia artificial. Entonces, sí, las películas y los libros, 1984, o toda la ficción que hay, distópica, que hoy nos llama la atención, imaginó esto. Así que viene en el imaginario hace mucho. Ada Lovelace, que me enamoré del personaje. Yo la conocía, por supuesto, como la primera programadora de la historia.
Sí.
1800 y pico, muy jovencita, hija del poeta Lord Byron, que no conoció casi. Vos. La madre, como lo odiaba a él, se habían peleado apenas ella era una bebé, no quería que heredara las dotes artísticas del padre, entonces le hizo estudiar matemáticas. Pero como toda buena niña en esa época, estudiaba arpa y música, muchas horas por día. Y todo eso cuando ella, después de ser madre, casarse, se hizo muy amiga de Charles Babbage, el que escribió La Máquina Analítica. Uh-huh. Bueno, La Máquina Analítica es de Turing. Sí. Cuestión que le pidió que tradujera el artículo a donde describía esa máquina de los telares de Jacquard. Y ella, en las notas al pie... que acá cuento todo el detalle, bueno, escribió lo que hoy se considera el primer algoritmo, tan detallado, y visualizó lo que podían llegar a ser no solamente las máquinas, sino también la inteligencia artificial, porque dijo, las máquinas no solamente van a hacer cálculos, van a poder hacer otras cosas, van a poder hacer música, uh-huh. Todo eso que después Alan Turing, casi 100 años después, también describió. Antes de que fuera una realidad. Es impresionante.
Claro, claro. No, es impresionante. Hay dos cosas que a mí me conmueven y me hacen entender también parte de los desafíos actuales. Primero, digo, mucho de lo que hoy se aplica, mucha de esa teoría fue incubada en universidades públicas y con presupuestos del Estado, de los Estados. Obviamente ahora en las últimas dos décadas, tres décadas, ponele, ha llegado un grupo importante de emprendedores que le dio corporalidad a eso, basado en que el otro fenómeno, que es que para que esas teorías desarrolladas en las universidades tuvieran materialidad, hacía falta varias cosas. Primero, fierro, poder de cómputo, chips, transistores, que no, en la época de Turing no había. Y después los datos, que es lo que, digamos, el petróleo, el combustible de los modelos de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, los datos, la nube, los data centers. Y para cerrar con la historia, que es una parte muy larga pero está buena, hago un recorrido sobre cada uno de los inventores que logró algo, el aprendizaje profundo, deep learning, y todos eran, en general, tipo Klaus Shannon, trabajaban en empresas de telecomunicaciones, y al mediodía, todos, salvo él, en general, en esa época, se iban a almorzar y a jugar juegos de damas o de ajedrez, por eso el ajedrez está tan presente, sí, en la computación y en los inventos, y todos eran inventores, inventaban cosas en su casa, tenían un montón de patentes, mismo Kurzweil, que también es impresionante toda la cantidad de patentes e inventos, además de sus dos libros sobre la singularidad, creó el sistema OCR. Yo tengo un teclado Kurzweil que lo cuento en el libro, que pensé que era la marca del teclado, no sabía que detrás existía una persona que se llamaba Kurzweil y que había inventado tantas cosas. Bueno, es alucinante, pero es verdad, cambió un poco, pasó de la universidad pública, pasó de estos personajes que muchos están vivos, Kurzweil está vivo, a un grupo de personas que son muy formadas, muy inteligentes, pero tienen otra finalidad. Sí, y claro, es un poco peligrosa esa finalidad.
Sí, tal cual. Y te me hace pensar mucho en todas las clases. Yo que estudié ingeniería y hice un doctorado en el tema, pasé por esos personajes. Acabas de mencionar a Claude Shannon, que trabajaba en el Bell Labs hace mucho tiempo. Ya no existen los Bell Labs como tal. Fueron privatizados también, como todo, a partir de los 90. Turing, claramente, más allá de los antecedentes, para mí fue el primero que realmente pasó de la teoría a la práctica. El primero que logró implementar una máquina, justamente en la Segunda Guerra Mundial. Recomiendo la película donde actúa Benedict Cumberbatch, que realmente hace un Turing fantástico.
Claro, porque descubren el código secreto de los nazis.
Bueno, la cuestión era, bueno, tenemos una máquina que los nazis utilizan para encriptar los mensajes y sabemos que la clave cambia cada tantas horas. Y manualmente no podemos probar todas las claves, no nos da el tiempo para hacer eso. Entonces tenemos que hacer una máquina, un algoritmo, pero mecánico, que vaya probando todas las claves en el tiempo que nos da eso. Bueno, lo logra en base a toda esa teoría. Acaba de hablar del ajedrez, está la teoría de los juegos, está toda la cuestión las redes neuronales que se desarrollaron también no bajo ese nombre, pero los conceptos empezaron también en la misma época. Y también la reflexión que me viene a la cabeza cuando te escuchaba es que eran todos científicos, pero con una cultura absolutamente amplia, estaban mucho más cerca del conocimiento enciclopédico que lo que estamos ahora. Hoy formamos un ingeniero en una ranurita del conocimiento, y en la época tenían un conocimiento, obviamente el conocimiento era más reducido, pero en cuanto al avance de la ciencia, pero tenían un conocimiento mucho más amplio. Podemos volver atrás, digamos, vamos a Descartes, que era matemático, pero era filósofo, pero también era físico.
Tenían un montón de profesiones.
Tenía todo eso. Y además tenían la curiosidad de inventar en su garage o en su...
Eso. Bueno, Shannon, la historia es maravillosa con la mujer. Sí. Aparte, las mujeres participaron, pero no podían firmar. De hecho, Ada tardó más de 100 años en que fuera reconocida. Claro. Tuvo que firmar A.L. para que no se supiera que era mujer. Y lo que estaba diciendo es que la historia de Shannon, la mujer le regaló para su cumpleaños un juego tipo Scalectric para que él pudiera probar algo que en los laboratorios no podía probar, y ahí hizo el ratoncito Teseus, que fue el antecedente del aprendizaje automático, porque el ratoncito aprendía de sus errores. Y ese ratoncito encontró un video de los laboratorios Bell, o como se llame ahora, pero actual. De hecho, le escribí a la bibliotecaria que da ese recorrido mostrando el ratoncito. Es espectacular. Y ella, con el amor que... Bueno, yo creo que a ellos no los movía ni el dinero, ni la productividad, ni querer quedar en la historia como estos personajes de ahora. Me parece que eso es lo fantástico.
No, y lo increíble también es que te das cuenta que la teoría que sostiene toda la inteligencia artificial de hoy no cambió en casi 100 años. No cambió. Lo que sí cambió es la capacidad de cálculo. Uh-huh. Es esa famosa capacidad de cálculo que en los años 70 aparece la electrónica, empiezan a aparecer los primeros componentes que permiten calcular digitales, y eran demasiado chiquitos, demasiado pobres como para poder realizar los cálculos que hoy sí, los enormes data centers, el famoso GPU, esos procesadores que se utilizan para las placas gráficas de las compu, que son mucho más eficientes que los CPU que ponemos como de Intel o de AMD en las computadoras. Bueno, hoy permiten realmente calcular esa masa de información que da nacimiento a esa inteligencia artificial.
Les recuerdo que estamos disfrutando de la visita acá en Laboratorio de Ideas de Irina Sternik, comunicadora social recibida en la Universidad de Buenos Aires. Acá trajo el título, no lo podemos mostrar porque no tenemos cámara, pero doy fe de que está recibida. Es periodista, especializada en tecnología, trabaja en diferentes medios, pero fundamentalmente es la creadora de Lado B News, que recomiendo muy particularmente que se suscriban. Yo los recibo los domingos a la mañana.
Creo, sí, ¿no? Domingo, madrugo para darle el toque humano final.
Claro.
No, porque es muy impresionante todo lo que está pasando. Y desde que empecé ahora, se me va de las manos la cantidad de temas. Tengo tantos, tengo que elegir porque sí. Es impresionante. Estamos hablando del pasado, no hay tiempo para hablar del pasado.
No, claro. Para,
si hablamos del presente, no nos queda el pasado. ¿Cómo analizamos todo esto? Estaba escuchándote, Manuel. Ahora Claude programa, se autoprograma. ¿Qué va a quedar de los humanos? ¿Qué van a inventar los humanos?
¿Y de dónde viene Claude? Si era de Shannon, le pusiera el nombre
sí,
por Shannon.
Es verdad, es verdad. Gran dato.
Por Claude Martínez no es.
No, no.
Se les aseguro que no.
Podría ser.
Sí, pero pensaba justamente, Irina, digo, les recuerdo, acaba de publicar el libro Inteligencia Artificial, El Futuro Llegó Hace Rato, de Ediciones AZ. Una tapa preciosa, color rosa, con una bandita azul y una especie de chip o algo así. Un dibujo de esos que están impresos en las placas. Hermoso. Pero pensaba en el desafío precisamente de escribir un libro cuando uno siente que siempre está escribiendo en pasado, porque sí. Todo pasa muy rápido. Digo, yo no escribo libros, hago programas. O grabo videos, y a veces grabo un video un martes para publicarlo el fin de semana, y cuando llega el fin de semana el escenario cambió.
No solo eso, hay una nota que me inspiró a Gabriel García Márquez, que contó que para escribir Cien Años de Soledad, en la miseria absoluta, me sentí totalmente identificada, se encerró y solamente le tocaban la puerta para darle la comida, porque la única manera de poder escribir es aislarte y fanatizarte, ¿no? Bueno, entonces me llevó un año, pero el verano me encerré a escribirlo para ver, me daba mucha ansiedad. Y de hecho empiezo el libro hablando de FOMO y FOBO, el miedo a quedarse afuera y el miedo a quedarse obsoleto. Y entonces dividí en historia y después un manual antihumo para leer la IA, que eso no iba a quedar afuera.
No, claro.
Después, algunas indicaciones para promptear bien. Desmiento muchos mitos, hablo de cuestiones que nos importan a todos, energía, agua, pero siempre teniendo muy en claro la cuestión temporal. La falta de transparencia de las empresas, no se puede saber si no te dan los datos sobre claro. El consumo energético.
No, claro. Sí,
sí. Algunos modelos abiertos, modelos cerrados. Y justo termino, mirá qué interesante, en febrero, cuando el Papa León XIV hace unas declaraciones en las que recomienda a los sacerdotes no usar IA. Para escribir, no caer en la tentación de usar sí. IA.
Y no nos dejes caer en la tentación claro, de escribir claro. La homilía con IA.
La homilía, pero la encíclica, y acá viene otro tema que es posterior al libro.
Claro, la encíclica es de hace un par de semanas.
Es de hace un par de semanas, que está muy buena, es súper necesario. De hecho, hoy leía, esto por eso, hay otro libro ya desde febrero claro. Hasta acá. Luisa Jarovsky, que tiene un newsletter muy bueno, que la inteligencia artificial es una religión ya. Bueno, es muy distópico el mundo, pero lo que comentaba de la encíclica es que la vez pasada comenté que había un estudio de un escritor independiente que lo analizó con diferentes variables y determinó que un porcentaje estaba escrito con IA, pero a la gente no le gusta escuchar eso
claro.
Y menos de la boca de una judía. Así que se generó alto revuelo, pero sí creo que otro problema muy grave es este de que todo está escrito o guionado con la IA.
Bueno, ahí hay algo que vos recorres permanentemente, aparte no solo en Lado B News, sino también en tus talleres y en tus seminarios.
Lo milito.
Lo militás. Y que yo un poco hice un posteo el domingo, el Día del Periodista, hablando de eso. Es decir, no dejemos de hacer las cosas que nos hace bien hacer.
Porque te gusta, vos lo habías contado la vez pasada que hablamos.
Claro.
¿Qué es escribir?
A mí me gusta escribir y no lo voy a entregar, aunque sea más rápido, aunque sea más eficiente, etcétera. Bueno, es que eso que está escrito ahí no soy yo. Aunque tenga la capacidad de copiar mi estilo, el trabajo, la elaboración de un periodista, de alguien que escribe, digo alguien que escribe porque estamos acá en un programa donde somos periodistas, nos gusta la comunicación, pero es aplicable a todas las tareas que nos gusta hacer, que le gusta, no sé, si hay un robot para cocinar, el que le gusta cocinar y le va a encontrar mil cosas. Claro. Para mí sería bárbaro un robot que cocina, porque a mí...
La Thermomix, pero sí. La verdad yo siempre... ubican lo que es la Thermomix. Bueno, sí. Es una marca comercial. Es un robot de cocina que te hace todo. Es fabuloso, pero como a mí me gusta cocinar, tenía el mismo prejuicio. Digo, no, pero a mí me gusta cocinar, no sí. Que una máquina me haga todo. es medio una máquina de cocina for dummies, pero los restaurantes la tienen porque es verdad que te hace cosas desde cero que están muy buenas y que te automatiza. Que me parece que eso es la inteligencia artificial. Te muele el azúcar para hacer azúcar impalpable casera, te hace yogur. Es como muchas máquinas en una. Y creo que eso es la inteligencia artificial.
Sí, claro.
Muchas máquinas en una.
Pero bueno, a ver, se trata de, ahora quiero escucharte hablar del periodismo, porque de vos leí cosas súper interesantes de tu pensamiento, pero también de lo que vos investigás sobre esta gente que mira el aplanamiento del lenguaje, básicamente, en los periodistas, pero seguramente estará en los escritores, etcétera. Me interesa ahí tu punto de vista, pero es esto, es decir, se trata de... A ver, a veces la gente me dice, es un bajón escucharte porque hablas en contra de la inteligencia. No hablo en contra de la inteligencia artificial, para nada, me parece maravillosa. Lo que digo es, tiene que servir para expandir nuestra capacidad y no para solo automatizarla, solo hacerla más eficiente. De hecho, estoy pensando en escribir un manifiesto en contra de la eficiencia. Creo que la eficiencia es terrible como concepto. No, ahora van a decir, no, ¿cómo puedes decir eso? Está bárbaro, no, gastar de más, ni, no, tan, y hacer las cosas más rápido, sí, pero...
Surdo, no, enfurecedor.
No a costa de no ser felices y de no disfrutar, y a veces es eso. Pero te escucho a vos que sos la invitada. Estoy tan apasionado con el tema que...
Es muy interesante. Voy un poco para atrás. Yo empecé a hacer el newsletter, la Domenews, que cumplió 4 años, porque preparaba las columnas de la televisión pública y quedaba mucho afuera, porque son 3 minutos al aire y tenía mucho escrito, porque ¿qué hacía? Como cualquiera que estudió, lo escribía a mano en computadora. Y dije, ¿por qué no plasmo todo esto? Pero yo para aprender necesito escribir, leer. Si uno delega ese conocimiento en la IA, no aprende. Y es lo que está pasando con muchos estudiantes que se están dando cuenta que no quieren delegar el aprendizaje. Hay un movimiento muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Hay una nota que cito que me encanta, que los chicos que van a Cambridge están en contra del IA, primero porque sus padres gastaron un montón de dinero y sería una falta de respeto ir y hacer trampa usando IA, y una falta de respeto es para ellos porque no aprenderían, como que la tienen muy clara. Con respecto al periodismo, hay muchos errores todo el tiempo, vemos en internet errores, notas escritas, respuestas de publicaciones escritas con IA, de personas que se quieren parecer, quieren simular ser súper inteligentes en cualquier tipo de posteos. Me parece una farsa, que son todos farsantes. Y con respecto al periodismo, es verdad que convivimos con una crisis a donde hay que hacer muchas más notas, no hay tiempo para periodismo de profundidad, entonces está todo mezclado. Pero hay un montón de medios que tienen buenas prácticas, que el humano es el que tiene la última palabra. Yo colaboro en un medio a donde me mandaron a editar con un GPT, ¿no? Entonces, pongo la nota en el GPT y me marca todos los errores, que para eso está buenísima la IA. Me sugiere títulos SEOs, que lamentablemente estamos hoy a merced de Google, a pesar de
¿Qué es para títulos SEOs? ¿Qué es eso?
SEO, S-E-O, que es Search Engine, un título posicionado para el buscador y que Google...
Ah, o sea, para que tenga más cliqueo en Google.
Claro, y que vuelve la cabeza informativa, porque en el primer párrafo tiene que estar lo más importante, pero no por las 5W del periodismo, sino por las palabras SEO. Tienen que estar las palabras. Por ejemplo, yo escribo de Elon Musk, Sam Altman, bueno, OpenAI, Anthropic, todo eso tiene que estar arriba. Es muy parecido al viejo periodismo, pero hoy el manual de estilo lo pone Google, hasta ahora, ¿no? Entonces lo que hace ese GPT, me ordena el título, me dice, tenés que poner más subtítulos, tenés que poner las negritas. Entonces todas esas reglas de estilo de ese medio, está bien. Ahora, la nota me la arruina, porque yo le pongo modismos, maneras de contar las cosas. Entonces lo uso para el título y el copete. Okay.
¿Y el medio te deja rebelarte frente al GPT?
Sí, mi editor me dice, después no le des bola. Con que el primero esté bien, no estoy revelando el nombre del medio, porque si no, sí, te achata. Mismo el libro, puse una partecita de cosas que me decían no se entiende. El libro fue editado por Lara, que es una editora humana, y con una corrección, que fueron 2 instancias de corrección muy arduas, porque primero la edición y después la correctora, y una vez que ya estaba todo...
¿La correctora también humana?
Humana. Lo metí en Notebook LM, porque no me animaba a meterlo, porque a veces me decía, este párrafo no está claro. Lo metía quizás el párrafo en Claude, pero me daba cosa subirlo a la web, por más que sea pago, no tenés la certeza de que eso no vaya a entrenar. Notebook LM es un poco más privado, no va a internet. Claro. Y le pedí, no que me lo corrija, sino que me dijera si tenía alguna fecha mal, si repetía algún concepto, porque era muy largo, tiene 170 páginas. Y qué datos me recomendaba chequear, y tenía errores de fechas, y tenía repetía algunas cosas, me sirvió mucho. Entonces, no, eso está para bien, eso está buenísimo. Ahora, el resto me lo achataba, me arruinaba el libro. Entonces no usé IA, y es garantía de que un libro esté bueno. Porque hay un montón de libros que tienen pedazos que se les queda el prompt original. Uh-huh. Con respecto a lo que vos me decías de la escritura, en el libro tengo un montón de herramientas. Por ejemplo, esto está escrito con IA, y es una guía de cómo escribe el IA, cómo no hay que escribir, por ejemplo, no es X sino Y, que siempre usa tríadas, que eso es lo que se le criticaba a la encíclica, que le escribió un equipo de personas, por supuesto, que tiene muchos ejemplos triádicos, paralelismos, exceso de simbolismo, un montón de cosas que nos vamos dando cuenta después automáticamente que está hecho con IA. Más allá de los sistemas que corrigen, que no son 100% fiables, pero ayudan también. Tipo GPT-0 o Pangram, que son detectores de IA, que puede fallar, pero puede ayudar. Y después, bueno, palabras claves, cada modelo de lenguaje tiene sus clichés. Es súper interesante.
Sí, a mí hay algo que me impresionó, es que tuviste que aclarar una correctora y una editora humana. O sea, ya estamos del otro lado de la distopía, ya pasamos de esto y ahora tenemos que aclarar que los que hicieron el laburo fueron humanos. Pero eso...
Es como en lo jurídico, se invierte la carga de la prueba.
Tal cual. ahora tenemos que aclarar que los que trabajamos somos los humanos. Pero esto nos lleva a un debate que es interesante, que es IA conectada o IA desconectada, que es... Y ahí volvemos un poco a los fundamentos de lo que es un algoritmo con características de inteligencia artificial. No necesariamente necesita estar conectado a internet. Yo puedo tener un motor de inteligencia artificial y entrenarlo yo con lo que a mí me gusta, con base de datos, de fecha, claro, de cosas. ¿Qué te parece?
Muy buen punto. En primer lugar, Notebook LM trabaja así porque trabaja con tus textos. En un 95% va solamente a lo que vos le decís, y por eso está espectacular esta herramienta de Google. Por otro lado, en mis masterclass de inteligencia artificial tuve algunos alumnos que son escritores y me decían, no quiero subir mi texto a internet, necesito algo en la computadora. Lo que pasa es que requiere un poco de conocimiento. La gente que nosotros, los periodistas, los escritores, somos bastante básicos. Yo invierto bastante tiempo en aprender todo lo que enseño. Pero cada vez va a ser más fácil instalarse, hoy es relativamente fácil, un modelo de lenguaje en tu computadora y correrlo internamente. Y entrenarlo, personalizarla. Porque en la web está esta confusión de que nosotros la entrenamos. No entrenamos, viene entrenada hasta una fecha y la personalizamos. Pero encima, me parece que hay mucha gente que le cuesta entender que alucina siempre y siempre va a alucinar porque es una calculadora de palabras. El otro día hubo dos diarios que publicaron, y esto siempre es así, de letras de Los Redondos falsas, porque le pidieron al IA que recomendaran frases de Los Redondos. Entonces alguien salió a decir que bueno, que es por los derechos de autor. No, es por los derechos de autor, es porque así funciona el IA. Y los derechos de autor es otro temón, uh-huh, que sí trato mucho en el libro. ¿Qué va a pasar con las profesiones? ¿Y qué pasó con los derechos de autor? Que esto también es muy interesante y viene de antes de la inteligencia artificial.
Te tiro uno más. El viejo ejemplo que siempre tomo con respecto a IA y derecho. El auto que se maneja solo. Tiene un accidente, mata a una persona. ¿De quién es la culpa? Uh-huh. ¿Quién va en cana?
Pregúntale a Milei con lo que acaba de proponer de la personería jurídica autónoma.
Sí, sí, de las empresas automatizadas, sí, sin humanos.
Sí, ¿de quién es la culpa? Y eso lo tendrá que determinar la justicia, y por eso es importante la regulación.
Claro.
Pero no, son súper interesantes todos esos debates, y son previos a la inteligencia artificial.
Tal cual. ¿Qué te preocupa de la inteligencia artificial?
Me preocupa que esta burbuja se lleve puesto a mucha gente. Hay despidos. En Argentina son más por la crisis que por la inteligencia, sí, claro, artificial. Y en
como
el
dice alguien, la inteligencia artificial no te va a sacar el trabajo, pero la reforma laboral sí.
Sí, muy bien. Hoy estaba leyendo una...